comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es 26 de abril de
2021.
A frente de la técnica, nuestro director, don Juan Infante Cordero.
Encantado como siempre, buenas tardes.
Y en la mesa, un paraguas, testigo de las inclemencias del tiempo. La Ramona, que estaba hoy con nosotros y vuelve después de estar de guardería, ¿no?, con los nietos.
Buenas tardes, sí, cumpliendo los papeles de que mandan los cánones.
Y nuestro gran...
Buenas tardes. Buenas tardes, don José. Está usted con muy buen humor hoy, ¿no?
Le voy a poner aquí el sofá a este.
Sí, pues. Sí, no,
se
sí.
Queda conmigo todos los días.
El micrófono 3 me lo conozco.
¿Hoy has hecho doblete?
No, ayer. Faltaba que el recreo jugara por la mañana también. No jugaba.
No, que estaba en Fórmula Gol, podías venir a Fórmula Gol, ¿no? De hecho, algunas veces has venido, ¿no?
No, Fórmula Gol no, la semana pasada fue por teléfono, ¿no? El lunes pasado fue por teléfono.
Sí, lo llamamos por teléfono. Sí, pero sí, bueno, sí, caso de doblete, aunque sea por teléfono, lo
no, aquí, sí.
En la radio. Colaboran todo lo que puede.
Está haciendo un currículum que ya mismo lo llamaba José Ramón de la Morena mismo.
Bueno, ahora creo que se ve
lo que
se ve un puesto. Bueno. En fin.
Bueno, esta semana, verdad, se han acumulado muchísimas noticias, ¿no? El esportón lleno de cosas. A ver si podemos en una hora diseccionar todo poquito a poco. Quisiera empezar por lo de Antonio Bañuelo en El País con Antonio Lorca. Una entrevista muy interesante al presidente de la Unión de Criadores, que analiza el sector ganadero, ¿no? No sé si la habéis leído. Y el podemos poner un vídeo que publicó hace poco la Unión, haciendo referencia a la problemática y a la importancia del toro, del campo. Bravo.
¿Sabías que España esconde un tesoro ecológico único en el mundo? ¿Te has preguntado alguna vez quién es el guardián del ecosistema verde de la dehesa? Nadie te ha contado que en España existen más de 250.000 hectáreas de alto valor natural que se mantienen por y para un solo animal. Gracias a eso, hemos evitado que se talen cientos de miles de árboles y que se extingan otras especies. ¿No te has parado a pensar quién custodia el mayor legado genético animal de España? Cuando miras por la ventanilla del coche y ves toda esa biodiversidad, ¿en quién piensas? Si conoces la respuesta... Bravo. Bravo por el desarrollo sostenible. Bravo por la gestión medioambiental desinteresada. Por el empleo verde. Por quienes fijan la población de la España vacía. Bravo por unas fincas que aportan el doble de valor ecológico que económico. Por quienes custodian una raza autóctona. Por quienes apuestan por cultura contra viento y marea. Bravo por los guardianes de la fórmula secreta de una raza única en el mundo. Por el amor a la naturaleza como filosofía de vida. Bravo por estos hombres y mujeres de campo que dan su vida por la bravura. Unión de Criadores de Toros de Lidia. Somos la Casa del Toro.
Bueno, ¿qué os parece?
Hombre, pues a mí, escuchándolo, se me ha venido a la mente lo primero, me he acordado de un tal Félix Rodríguez de la Fuente. Yo me acuerdo que cuando era niño y escuchaba a ese hombre, con muy pocos años, con poca capacidad todavía de entender lo que quería transmitir, hablando de biodiversidad, por ejemplo, ese concepto tan utilizado, tan manido, y que muy poca gente sabe lo que significa, y nos lo hacía entender con un lenguaje sencillo, y nos lo hacía entender con las imágenes que publicaba, con los comentarios que hacía de cada especie, los reportajes que hacía. Y bueno, mucho me temo que eso se ha ido perdiendo en el tiempo, en la educación, en las escuelas, que es donde se aprenden estas cosas. Y el concepto de biodiversidad suena bonito, la mayoría de la gente que lo oye sabe que es algo bueno, algo positivo, pero no va más allá. Entonces, si no sabemos ni lo que significan algunos conceptos básicos en esto de la ecología, difícilmente podremos valorarlo. Conozco un poquito el campo por dentro, desde aquí cerca, he visitado muchas ganaderías, en alguna me he parado bastante más por aquí cerca, y he visto de primerísima mano qué significa eso del valor ecológico de la cabaña brava y de todas las especies que viven alrededor del toro, aprovechando la seguridad de que el hombre no se acerque, ¿no?
El alto valor natural, ¿no?, que tiene la de esa brava. La semana pasada pusimos a Cuadri, ¿verdad? Y que más o menos viene en la misma línea, ¿no, Esteban? De el mensaje que corrobora el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Bueno, fíjate que ha utilizado varias veces la palabra bravo, evidentemente referido al toro y a los ganaderos, ¿no? Por su labor que hacen. Cuando hablaba de Félix Rodríguez Lafuente, yo me acuerdo que de pequeño hasta había, bueno, eran los inicios de la idea ecológica aquí en España, de una manera como nos transmite un poco la idea inglesa de amor a los animales, cuando aquí los ganaderos han estado toda la vida, ¿no?, evidentemente. Fíjate que entonces había la polémica de lobo sí, lobo no, y Félix Rodríguez Lafuente era un partidario del lobo, ¿no? Bueno, el vídeo, como es natural, pues bueno, para los que más o menos somos aficionados o intentamos llegar a ser aficionados, pues no nos coge de nueva. A mí me gustaría que se lo mandaran al Ministerio de Transición Ecológica, o que se lo manden a las comunidades autónomas, a los respectivos consejeros, porque las campañas están maravillosamente muy bien hechas y lógicamente tienen que llegar a todo el mundo, ¿no? Y esa es la idea. Pero como antiguamente el cura predica siempre a los que van a la iglesia, y aquí todo esto siempre recae sobre nosotros mismos, lo que lo tenemos muy claro, lo que es el campo, lo que representa la dehesa y el campo, digamos, en conjunto, ¿no? Pero si en cambio el que está detrás de un despacho, el que tiene el sueldo asegurado todos los meses, a final de mes, sus 4, 5, 6 mil, 7 mil, 8 mil euros, la transición ecológica le pasa por donde le pasa. Yo he vivido la creación de los parques naturales, cuando se han creado hace 20 o 30 años, la pelea de los parques naturales, cuando iba el ingeniero, el perito, a decir esto es así, porque ha salido en el Boja, y el ganadero que estaba allí con la cabra, la oveja, lo que sea, mire usted, vamos, yo llevo toda la vida haciendo esto. Yo me tengo que ganar las papas todos los meses y todos los días. Usted tiene un sueldo asegurado a final de mes, igual que todos los ecologistas que vienen aquí, que tienen un sueldo a final de mes, muy asegurado.
El ecologista de ahora es el de despacho y el de hormigón, que no ha pisado lo verde en la vida. Y por eso nos va mal.
Y es el que tiene la sartén por el mango, tiene el boletín y es el que manda. Entonces, ¿qué vas a pedir? ¿Qué le vas a explicar de que un animal mantiene a un cortijo, una de esas, ¿no?
500.000 hectáreas.
Sí, no, por supuesto, y cientos de ganadería, y cientos de trabajo que trae todo eso, y que cuida, mantiene todas estas cosas, no por las ayudas, que evidentemente no te llegan, ¿no? Porque las ayudas que te dan, pues imaginarse cómo puede ser, ¿no? Ahora en algunas consejerías, en algún lado, te están dando ayuda. Por ejemplo, otro día salió de la consejería de aquí de Andalucía, que iban a dar ayuda, 400, 500 euros, 600, bueno, algo se está moviendo, que eso no es arreglar el tema, ¿no?, sino es por lo menos, como siempre, pero en un parche muchas veces es algo así político que se pone ahí para decir ya hemos ayudado a los ganaderos, ¿no?
Sí, pero digamos que el sector ganadero es el más perjudicado de la pandemia, ¿no? Con sí, tantísimas reces que se ceden ya de edad y sí, no van a poder ser lidiadas en ningún festejo, que van tristemente al matadero a un precio ínfimo de lo que representa, lo que vale.
Y con un doble grado de perversión en el tema, ¿verdad? La carne de bravo es la más ecológica que hay. No hay carne más ecológica que la carne de bravo. Sin embargo, pagamos dinerales por un filete de eso que llaman Angus, que está de moda, una raza creo que es de origen japonés, y se pagan pastizales por un filete de Angus, y un filete de Bravo no tiene nada que envidiarle a eso, no, es que lo supera en calidad nutricional, en salud, en todo.
Bueno, ya hay muchísimas propuestas de elaboración de productos referentes al toro de lidia, ¿no? Por lo último fue una torera buena, que estaba fincada en Trinidad de la Sierra, que ha puesto una fábrica de embutido con productos del toro de lidia.
Sí, no.
Yo creo que poquito a poco se va introduciendo. Es un sector que se ha dejado también de la mano, ¿no?
Son pinceladas. Yo recuerdo hace 8 o 9 años cuando Ferrer Adrià y más de un de los 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas empezaron a meter el toro de lidia, porque es un tema que no se había tocado, parece que no existe, o sea, eso no existe aquí, nada más que era la carne el día siguiente a la corrida y cuatro compraban
el típico rabo de toro, el guiso de rabo de toro, pero con los restos del toro
pues puede ser un producto gourmet. Yo recuerdo la primera feria mundial del toro de Sevilla, que hacían asados argentinos con carne de lidia, y de verdad era exquisito, aquello era un
no tiene parangón.
No tiene para un triunfazo, allí en la carne a la parrilla, como si fuera a los espetos, y se iba haciendo a fuego lento, y eso era...
Esa es una salida, no es la única. Cuidado que es la salida, que yo solo comento a ganadero y está encantado. Y hay otro ganadero que te pone una carita un poquito diciendo, hombre
yo creo que un todo bravo para otra cosa.
Claro. Es que eso puede ser de doble filo. El utilizar como el valor nutricional, gastronómico de la carne de lidia está muy bien, pero puede ser un arma de doble filo. Pero bueno, que yo creo que también hay que ponerla en valor, primero porque tiene ese valor, y segundo porque bueno, es una fuente alternativa de ingreso a los ganaderos, más ahora en tiempo de crisis, pero para siempre.
Sí, no, pero nosotros los aficionados no entendemos el toro de lidia como algo
comestible,
¿no?
Evidentemente. A ver, la prioridad es la bravura,
sí, con la carne. En Huelva, por ejemplo, en Huelva siempre ha tenido mucho éxito la carne de toro de lidia. Después de los festas de Colombina, tenía un mercado extraordinario de personas que se desplazaban de muchos sitios porque la carne con tomate, que es lo típico de Huelva, ¿no?
Sí. Pero el tiempo ha cambiado. Entonces ahora mismo tú vas al Corte Inglés, te traes una bandeja de ternera de Ávila y te puedes traer de ternera de Escocia. Tiene, y eso antiguamente no estaba, ¿no? Lo que se pretende aquí es que dentro de la Unión haya cuatro o cinco ramas, no solo el toro y la lidia, sino que sea el turismo, por ejemplo, la ecología, lo que
el abanico es muy grande, ¿no? Lo que se puede defender es la dehesa, ¿no?
Es el tema, y todo es función de darle salida de rendimiento, porque todo no va a estar esperando que te den la ayuda del trigo.
Esto es lo que hemos hablado en este programa millones de veces. Claro. Vamos tarde a toda esa pelea, ¿no? A la puesta en valor de la carne, a la puesta en valor del turismo, del turismo ecológico, a las visitas a la ganadería, a tener las ganaderías con las puertas abiertas. Claro. Vamos tardísimo a todo eso. Ahora se quiere estar empezando, pero vamos muy tarde. Claro. Hay que hacerlo y cuanto antes, pero vamos muy tarde.
Pero es que ahora es
ha perdido mucho tiempo.
Ahora es el momento de apretarse un poquito, ¿no? De tener
iniciativa. Aprieta la necesidad. Hay que hacerlo, sí, sin duda hay que hacerlo, pero vamos tarde siempre.
Sí. Ahora mismo están todas las ganaderías de Sevilla, por distrito, están todas, todos los días en las redes, haciendo actividades para los fines de semana, para que las visite. La misma gente de Sevilla, claro, está claro. Sí, aficiona mucho, aficiona al toro.
Por cierto, ¿cómo van los datos de la pandemia? Se hablaba que próximamente iba a haber apertura entre provincias.
No, aquí hay tres, es lo mismo.
Yo he leído una noticia así un poco off the record, que parece ser que la Junta está estudiando, porque las cifras van bien, van razonablemente bien, se está estudiando la posibilidad de aquí a poco tiempo, una semana o dos, abrir interprovincial, el movimiento interprovincial. Cerrar Andalucía desde fuera, pero sí que nos podamos mover dentro de Andalucía entre provincias. Las cifras de Huelva están medio controladas. Yo sí te puedo decir que, por ejemplo, en el Hospital Juan Ramos Jiménez, son cifras que sí conozco a diario, y estamos entre planta y media, no se ha llegado a llenar la segunda planta, estamos ahí medio conteniendo esos datos, y bueno, en la UCI hay unos cuantos pacientes, pero bueno, en la cifra total de enfermos ingresados se está controlando con cierta estabilidad, y eso seguramente es extrapolable al resto de provincias, con alguna excepción, pero... Y he visto que por ahí que parece ser que la Junta está estudiando con interés el abrir entre provincias.
Pues la noticia de también la suspensión ya oficial de la fiesta más importante de España, ¿no? Nivel nacional, internacional,
te apunto
a San Fermín.
Te apunto antes de pasar a San Fermín. Santa Olalla, Cumbres Mayor y Almonte, tasa 1000 a 72 horas actualizar las restricciones. Quiere decir que esto van a estar súper cerrado. La provincia sí sale de la situación, contado todo, evidente. Y mañana martes se reúnen los expertos para ver las medidas de movilidad, horario y aforo, que lo van a relajar, igual que han relajado en Valencia, han relajado en Baleares, han relajado ya casi muchas. Pero cuidado que hay. Y después hay 7 localidades, 7 municipios de Huelva con 500, tasa 500. Es decir, que bueno, en fin. Algo es algo, pero en esas localidades.
Uno de los problemas de los pueblos de Huelva es que son pueblos pequeños, son pueblos demográficamente pequeños, de poca sí. cantidad de gente. Entonces, sí. pocos casos suponen un porcentaje alto
claro.
En datos relativos. Bueno. Y ese, esa es una de las claves.
Hablaba de la noticia de los determines. Y en el ámbito local también se ha suspendido las capillas de San Juan, las fiestas sí, patronales claro, de San Juan claro. del Puerto, que ya también estaban. Cerca, ¿no?
A mes y medio vista, ¿no? A mitad de junio, 24 de junio.
Sí, San Fermín es que el alcalde había estado manteniendo un poquito, no sé el qué, de hace 2 meses, que si no iba de San Fermín, pero toros, ¿sí? Entonces el alcalde, el señor Macuet, me parece que se llama, bueno, al final ha tenido que torcer su idea y no va a haber, evidentemente. Cuidado, eso no quita para que haya en julio algún festejo suelto. ¿Qué es lo que pretende? No hacer operación llamada. Lo que no quiere es sí, que vaya la gente a San Fermín. Entonces puede haber algún festejo que organice la Casa Misericordia. Si ellos lo organizan con las limitaciones, con todas estas cosas, no hay ninguna prohibición con las limitaciones, claro. Que les marque. Lo que no va a haber van a ser los 8 días de San Fermín. Eso está claro, ¿no?
Claro.
A un festejo, por supuesto, pueden organizarlo. No hay nadie, el ayuntamiento puede decirte, no va a haber toro.
Hombre, pero una fiesta tan...
Y son muchísima gente, ¿no?
Está otra cosa, hombre, pero como no hay nada multitudinario como aquello, no es inviable, ¿no?
Hombre, lo que pasa que, claro, no queremos hacer efecto llamada, pues sí, me parece bien, pero que en el momento que la gente se entere que va a haber...
No, pero un festejo, estoy hablando de una corrida sí, que te permiten 3.000, 4.000, claro, tú no vas ahí de las demás provincias a una corrida con 3.000.
No, pero no hizo los encierros.
No, va a haber nada.
No hay nada. Ninguna y encierro tampoco.
No va a haber nada, va a haber un sucedáneo, como todos los sitios. 2 exposiciones, 3 actos, uno aquí, otro allí y otro en otro sitio. En fin, como se está haciendo normalmente las cosas, en algunos sitios. En otros, meten a la gente como quieren. Ejemplo, palcos en el tenis, de donde que me molesta medirla, de 2 metros y medio, había 6 personas metidas.
Sí, sí.
Es decir, que el BOE. Ya sabemos que es para algunas comunidades, como vengo manteniendo.
Claro, pero el tenis,
en otros no.
El tenis era el trofeo Conde de Godó y hablábamos de Barcelona.
Bueno, pues...
La élite de las comunidades autónomas españolas.
Exactamente. ¿Y quién estaba en el palco? El señor ministro de Cultura. Bueno, pues... Pero quiero decirte que el BOE tengo fijo, ha estado para todos los sitios, menos en algunas comunidades. Es que es un clamor que hay en todas las redes, ya lo sé, que allí que se había permitido 1000 y pico, pero vamos, los palcos estaban todos llenos, entonces, en fin, ¿qué vamos a hacer, no? Eso es así. Sin embargo, una semana antes, Mónaco, pues fue el torneo de tenis, no había nadie. Es decir, los tenistas que estaban jugando en el cementerio. Totalmente ¿qué? nadie, vacío, nadie. Si no era más España, ¿cómo es? Ahí sí hay gente. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y te salta la normativa que ellos decían, no, es que vamos alguien a pensar en el ministerio, vamos a ver, ¿qué excusa damos? Ah, deporte profesional y deporte amateur. El amateur vamos a dejar que la gente vaya. No, el profesional no va nadie. Por favor, ni baloncesto, ni fútbol, no, porque es profesional, ahí no puede ir nadie. Amateur, ¿por qué pueden ir 6.000, 7.000 personas abajo? Es que eso es amateur. Ahora, cuando llega Antonio de Tenerado, dices tú, esto es amateur, ¿no? La respuesta está clara, Pepe. No te lo explico más porque a buen entendedor.
¿Cómo habéis visto también la postergación de la feria de abril? Pasarla todos los festejos, todos incluidos los 14, más los añadidos de la feria de San Miguel, todos juntos en el último tramo del calendario sevillano.
Esto se llama en rugby patada a seguir, ¿no? Es echar el balón para adelante y bueno, a correr para cogerlo, ¿no? Básicamente, bueno, ojalá se pueda, una vez que llegue la fecha de San Miguel, que se pueda desarrollar, ¿no? Ahora mismo, otra vez...
Estamos en manos de la cifra de la pandemia, ¿no?
Que la cifra de la pandemia, posible, ¿no? Que parece ser que como el porcentaje de población vacunada va aumentando despacito, pero va aumentando, yo creo que ya se va notando cierto efecto de la cantidad de vacunaciones y que por eso, lo que comentaba antes de la ralentización, digamos, de esta llamada cuarta ola, pienso que se está ralentizando en parte por eso, ¿no? Porque ya hay un porcentaje de, creo que han hablado del 16% de la población ya vacunado con la vacuna completa. Y bueno, eso ya sin está, duda tiene que tener una influencia.
¿Estáis todos vacunados, no, Juan? ¿Tú estás vacunado también?
Yo no.
¿Todavía no?
Yo para... el año que viene, ¿no? No sé, me tocará a mí, ¿no?
Yo no sé. Yo estuve vacunado de espanto, pero de la llamada a esa vacuna que es, no, yo siempre digo como Hacienda, yo tengo que ser el último, el penúltimo, eso lo tengo claro. Y la vacuna es más barata, no te preocupes, la de 2 euros, la de 20 euros no me la ponen.
A pesar de eso, me gustaría que me solamente un pinchazo nada más, la Janssen esa.
La Janssen, que vuelva a ser pionera en empezar a ponerla en España, ha sido la primera provincia donde se ha puesto.
Ya está.
Y es de una sola dosis, con un pinchazo ya tienes puesta tu cobertura.
Esta es la que me gustaría.
Esa se ha empezado a poner en Huelva y luego ya se ha extendido a varios pueblos de Córdoba y demás, pero la primera se ha empezado en Córdoba y ha ido estupendamente.
Para los que tengamos de 50 a 60 años, por lo menos nos queda hasta julio, ¿no?, aproximadamente.
Por eso.
Pero según las previsiones, para las fechas de San Miguel, sí. el aumento de las personas...
Claro, ahí venía el lo que estaba comentando, ¿no? Que a ver si para esa fecha ya, porcentaje de vacunados, ronda el 50, el 40, el 50, y ahí ya pues yo creo que sería bastante viable, ¿no?, el poder dar este tipo de espectáculos. Aunque se mantuviera una cierta distancia, no el metro y medio, pero sí asientos alternos en espacio libre.
Y que no quiten las mascarillas, ¿no? Ya.
No, eso no te lo quitan.
Las mascarillas,
casi un año.
Las mascarillas, incluso, aunque nos digan que nos la podemos quitar, yo me la mantendría un poquito tiempo en espacio cerrado. En espacio abierto no, pero en espacio cerrado estirarla un poquito.
En Israel han vacunado y en la mascarilla no se va a ir tan fácil, ¿eh? No se va a ir. Y para San Miguel, que bueno, no San Miguel, es San Miguelón, pues claro,
es histórico, un San Miguel histórico.
Tanto era fácil, era recorte, claro. Pega y mételo las dos semanas, claro, y pico.
A ver si Madrid copia el modelo y hace una feria de otoño de aquella manera.
Pero otoño e invierno, ¿no?
Ojalá, bueno, un mes de octubre entero, por ejemplo, ¿no? O entre octubre y noviembre. Ojalá, ¿no?
Madrid suele llover en octubre muy avanzado. Y sí, el frío, un tendido en Madrid a final de octubre.
Tú dame a mí un abono, verás tú el frío.
No. Yo estupendo. quiero decirte la realidad de lo que es eso. Que, oye, que sí, que maravilloso. Tampoco pienso que fueran 40 días, ¿no? Pero que el problema de
trasladarlo ahí. 20 sí.
El problema de trasladarlo de corre, es coger la fecha.
Sí, no, luego el clima, está claro.
Bueno, Esteban, hablando de fecha, una fecha importante es este miércoles, ¿no? Que había una reunión en la Junta de Andalucía con los empresarios taurinos de por aquí cerca, ¿no? Con objeto de concretar, ¿no?, las normas de seguridad para los próximos festejos, ¿no?
Bueno,
aunar un poquito criterios.
Vamos a ver. Hasta ahora, para que no se levanten, digamos, y no vayan creando cosas que no se pueden hacer, para entendernos, el director general pues ha creído conveniente coger la sartén por el mango, que no hizo el año pasado, aunque siempre se hace todo bien. ¿Qué significa? Que se va a adelantar. Entonces va a reunir a todos los empresarios de Andalucía, hombre, los más representativos, no uno que organiza una plaza en un pueblo ahí, entiéndeme, todos. Y entonces se va a reunir con ellos y le va a comentar eso. Mire usted, si usted que quiere, el mes que viene va a organizar una feria, no me vaya a decir que usted me va a pedir 75% cuando yo no se lo puedo dar. Vamos a llegar a un consenso. Yo con lo que me diga Sanidad, yo lo iré trasladando, pero no os levantéis pidiendo cosas, me vayáis a mí a poner en traspa de la pared. Más o menos esa es la versión. Es decir, que bueno, por lo menos se van a reunir. Eso no afecta mucho a Huelva, porque claro. Carlos Pereda va a estar. ¿Qué quiere decir? Que Carlos Pereda va a saber ya el miércoles qué piensa la Junta, no que él diga yo quiero el 50% y ahora una pelea allí, tres días antes te enteras si hay toros y no hay toros, si toros y no hay toros. No, así no se trabaja. Vamos a hacerlo con tiempo, con previsiones. Ellos saben la previsión de vacunas, ellos van a saber, porque para el se van a reunir. Aparte que quiere acercarse el vicepresidente Elías Bendodo, acercarse a mí y saludarlo. Es decir, que va a estar desde la empresa de Sevilla hasta, bueno, Granada, Córdoba, Jaén, en fin, todos los empresarios que montan. ¿Qué quiere decir? Que hayan un bloque común y que todos sepan qué puedo ofrecer al público en junio, en julio y en agosto. Cosa que hasta ahora no saben, que da cada uno por su lado, por su cuenta.
Hombre, eso desde el punto de vista de transmitir un mensaje de coordinación, de coherencia y de equidad y de no tener unas normas en un sitio y otras en otro, me parece estupendo si conseguimos. Hombre, ahí lo que puede marcar la diferencia, lógicamente, es la fecha. ¿Por qué? Porque a más tardía fecha, una feria que se haga en septiembre va a tener más ventaja que la que se haga en junio, porque ya va a haber más gente vacunada. Pasados sí, meses más, claro, ya va a haber más gente vacunada.
Pero...
Y lo normal es que ya haya, digamos, cifras más controlables de casos de nuevos contagios y demás. Entonces, bueno, pero aparte de eso, unifica criterio en cuanto a foros, en cuanto a normativa y en cuanto a eso, me parece razonable.
A plan de contingencia, ¿no?
Y se tenía que haber hecho antes, pero bueno.
Que quiero decirte que yo, como empresario, digo, hago un festejo a final de mayo y le tengo que poner una vela a la Virgen, o hago el festejo en agosto. No, lo que feria en los pueblos como tal feria no va a haber, con lo cual no piso la feria.
Yo lo que teóricamente a más tardío es más previsible que se pueda dar.
No, pues
lo
que tiene que pensar
teóricamente.
Lo que quería poner en cuestión era el plan de contingencia que puso la Maestranza, que quizás no es asumible por otras empresas más pequeñas, ¿no? Con menos festejo, el plan de hacer los PCR antes de acudir al festejo.
Eso no lo puede hacer una persona.
Ese plan era muy bueno, estaba muy bien diseñado y era totalmente viable. Yo tengo muy clarito.
Pero para Sevilla, ¿no?
Sí.
Yo tengo muy clarito que ha habido una.
Bueno, eso está claro, ¿no?
Una intransigencia política, vete a saber por qué tipo de intereses.
Jesús.
Pero está claro que ese plan era viable. No se nos olvide que la Plaza de la Maestranza, como el 90% de las plazas de toros, son espacios abiertos y además diáfanos con gran amplitud, y manteniendo una distancia razonable se podía haber dado. Está claro que esto es una persecución política.
El caso
es
que hace 3 años éramos libres y no lo sabíamos.
Claro, totalmente.
En San Jorge.
Totalmente. Hoy tendríamos que estar comentando la pinzoniana, las puertas grandes.
No, la pinzoniana. No, caíste. La San Jorge, el pinzoniano octubre.
Bueno, perdón, la San Jorge.
La corrida de San Jorge.
Me traiciona el subconsciente.
Eso.
San Jorge fue el viernes 23. Claro, hoy tendríamos que estar comentando los resultados de la corrida.
Y Sevilla también.
Por eso te decía yo, porque...
Y Zaragoza incluso, ¿no?
Porque éramos libres y no lo sabíamos.
Bueno, y ayer tenía que estar viendo la peña de la calle y la Virgen de la Cabeza y mañana Montserrat, y si seguimos así tiramos, pues imagínate el calendario que hemos tenido siempre en abril.
Ha venido maldada esto, ¿no?
Uf. Bueno, vamos a ver, que esto es lo que tenemos, ¿no? Y tenemos que empezar a aprender, igual que estamos aprendiendo sobre la marcha, el tema es sobre la marcha, ¿no? Porque fíjate que hasta han sacado normativas que para organizar corrida, que me molestó en verlo hace 3 días, de organización de corrida, que te dicen que hasta 72 horas antes. Por eso, hoy día se está acostumbrado al telediario de Canal Sur a las 8:30, cuando termina es cuando te dice lo que va a pasar. No después, no te molestes. A las 8:30 del viernes te comentan las normas. Que dice, hasta 78 horas antes no te va a contestar que te autorizan un festejo. Tú puedes pedirle un mes y medio, tú puedes pedir lo que te dé la real gana. Tú tienes que reunir la documentación, que son 14 documentos lo que tú tienes que pedir para organizar un festejo. Con todo lo que tú quieras antes, pero no te lo van a decir hasta 3 días antes. Han sacado hasta las normas en boja para que la gente lo sepa. No me digan, pero ¿esto cómo se atreve uno a poner unos carteles? Pero es que eso funciona así. Tú montas los carteles, haces los contratos y todo lo mandas. Si te lo autorizan, bien, y si no...
Bueno, ahora hablaremos un poquito de la urgente gira número 2, ¿no? Que va a arrancar esta semana próxima en unos días muy raros, ¿no? Jueves y viernes en la localidad de Zafra, la bella plaza de toros de extremeña. Pero vamos un poquito con el toro, vamos a poner un lazo musical.
Vamos con el toro de Elvis Presley, ¿no?
Eso le gusta mucho a mí, el toro Mora.
muy taurino.
There's a legend of a famous matador who went to meet El Toro. Though he fought as he had never done before, he could not beat El Toro. The poor El Toro fought him defeat and pain, and to his sorrow the matador knew shame. They said time would never heal the many scars brought by the great El Toro, and the bitterness that burned deep in his heart caused him to hate El Toro. The bull El Toro brought him defeat. no one was inside. The matador went to settle the score in the lonely fields beneath the pale moonlight. He sought the bull and they fought once more. When they found the matador, they saw him dying. He'd never see tomorrow. Now they say that on the spot where he was lying, still walks the proud El Toro.
Presentada la segunda parte de la gira con dos festejos en Zafra, y en una de ellas Lidia Pereda, ¿no?
A ver, que comienza la segunda gira, no la parte, la segunda gira, y de corrida, no novillada.
Sí, sí, corrida.
De corrida.
Pero que en vez de presentar todo, son 15, eran 15 más o menos.
Sí,
¿no?
Pero es que, vamos a ver,
solamente
esto,
dos festejos.
Esto lo van haciendo como pueden. La televisión lo ha dicho antes de ayer, que tiene libre el jueves y el viernes, atríncalo. Aquí no se puede ir a presentarlo y todo eso, lo que va a pasar entre tres meses, ¿qué dices?
Hay que empezar por los carteles. El jueves es...
Sí, el jueves la ganadería de Pereda, la nuestra de aquí de Huelva, Robleño y Adrián Salén. Y el viernes, pues, Núñez de Tarifa, Pauceda Leal y Francisco José Espada, en Zafra. Sí. Que está claro que en Zafra, porque es la zona donde ahora mismo está más bajo y es la que es más protaurina. Madrid no te... Son toreros de Madrid por la zona, ¿no? No te permite ahora mismo toro, sí, prácticamente. Entonces, bueno, a la zona donde más cómodo pueden hacerlo. Sí. Que hay que hacerte, fíjate, que esto ha salido ayer, para jueves y viernes.
Parece que hay quejas de que no ha entrado ningún torero cercano, ¿no? De la zona, vienen de Madrid.
Bueno, a
nivel de público me refiero, ¿no? Podía apoyar un poquito,
pero
más.
Si a ellos no les da igual el público.
Con la televisión por medio, lo que se haga en taquilla es casi simbólico, anecdótico.
A ver.
Porque ahí eso se va a financiar con la televisión. Entonces la televisión, digamos, que es la que parte y reparte y casi que pone los carteles, ¿no?
Claro, no. Los carteles más o menos ponen la unión de lo que pasa es que, bueno, mira, recordar que es 85.000 euros lo que paga la televisión, y las taquillas eran de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, más o menos aproximadamente lo que están sacando. O sea que después los gastos, todo lo que sea, que ellos, el público, da igual, porque lo van a utilizar 800, 900 euros. Está, eso no,
sí, digamos,
hay que tener en cuenta que es un jueves.
Pero pongámonos, digamos, en la piel del aficionado local, ¿no? Que
hemos
tirado un festejo aquí en Huelva y no entra ningún torero desde aquí.
Estamos hablando de la globalización del toreo en tiempos de guerra.
Claro.
Así creo que con esa frase se resume de la situación.
Claro.
O sea, toreo global, que haya toros, como sea, donde sea.
Claro.
Y estamos en tiempo de guerra, todavía estamos en tiempo de guerra.
Hago la reflexión, en Ubrique, los dos toreros que torearon eran de Cádiz, creo que uno de Huelva y otro
de La Rioja.
Hay donde se pueda,
ahora mismo estamos donde pueda, haya toros donde sea y de como sea, tiempo habrá después de eso.
Por cierto, ha habido festejo este fin de semana, ¿no? Hubo toros también por vía televisión, una de Rejones y una corrida.
Una corrida y una de Rejones que ha levantado una porvarea curiosa, que ahora yo voy a comentarla sí o sí.
Sí, extraña. La de la más importante para mí es de Villanueva, Arzobispo, ¿no? Viale, Emilio y Ortega, que me gustan los toros, el resto de las más polémicas tiene, ¿no? Y, hombre, la verdad es que los tres estuvieron muy bien, Ordiales, Emilio y Ortega.
Y el ganado también, hay que decir,
Santi, sí,
una vez más confirmando una línea de una regularidad importante que lleva de un tiempo a esta parte, que es digno de reconocer, ¿no? Ya está llevando una trayectoria de bastante regularidad con lo difícil que eso es, además, con lo el manejo que tiene que haber ahora mismo en el campo.
Sí, la corrida sin expectativa de nada, ¿no? Sirvió, salieron cuatro toros buenos, ¿no?
Sí, además con su puntito. Es decir, que no son los toros tontos. Mira que en Castedomé y todo eso, ¿no? Pero tienen ese caloncito por encima.
Hubo alguno que pedía papeles, sí, aunque no eran toros de Madrid por presentación.
Sí, hombre, lógico, ¿no?
Pero pedían papeles, ¿eh?
Que... Y sufrió un percance, ¿no? Juan Ortega, una corrida, sí, una cornada interna, ¿no?
Una cornada interna, entrando.
Envainada, que no.
Entrando a matar, de hecho siguió la lidia y luego y mató al sexto incluso, pero claro, tuvieron que abrirlo porque tendría, me imagino, un hematoma interno, seguramente de desgarro muscular, y eso hay que abrirlo y drenarlo. Y pero bueno, que dentro de eso no fue grave, que podía haberlo sido, porque sabéis que las cornadas más graves suelen ser al momento de la suerte suprema.
Y el cartel, digamos, que tenía un interés supremo para el aficionado, ¿no? Tres toreros casi que están en un momento y que gustan a todos, ¿no?
Un cartel muy bien rematado, porque me había tres toros distintos, que es lo bonito, ¿no? Sí. Pero fíjate, Urdiales, que vamos a decir Urdiales. Emilio, que ahora mismo el único que lo puede parar es el COVID.
Sí.
Que es lo que dicen, vamos,
Emilio de gusto, le dicen, ya no de justo y no de gusto, que todavía con un gusto tremendo.
Cierto, sí, ¿eh? Sí. Y de Ortega, que bueno, pues...
También, ¿no?
Es su año...
Va ratificando, ¿no?
Es su año, se le está abriendo las puertas y tiene que ir aprovechando. Se le está abriendo las puertas porque sabemos que los carteles que salen con él, ¿no? Y alguna oficina te dice, pero Ortega, ¿qué ha hecho? Va a estar en esos carteles. En fin, tú sabes que hay opiniones siendo patrón.
Pues Ortega, ¿qué ha hecho? Ortega, a quien pregunte eso, se le puede decir que es un torero a donde en Madrid se le espera con mucha ganas.
Sí, pero no tiene la... Vamos a ver, que compréndeme, que
le
el
falta,
año pasado...
Evidentemente, le falta ese aldabonazo fuerte, por ejemplo, claro, que sí ha dado aguada en Sevilla.
Ya.
Pero Ortega se está dejando ver, está toreando... Está su nombre en boca de los aficionados, de la prensa,
y
eso ahora mismo tiene un valor tremendo.
Y de los ciertos empresarios que lo están poniendo, claro. Pero no, pero ellos lo ponen en los carteles.
Es
claro.
Un torero interesante, ¿no? Que hay que esperarlo, ¿no?
Totalmente.
Lleva mucho tiempo también en la sombra. Y ahora sale a la luz, pero se le atisba una pureza, ¿no?
Es un torero modo para seguirlo con interés muchísimo.
Claro, claro, hay que esperarlo. Creo que tiene una profundidad, tiene un concepto de muy bueno del torero,
sí,
¿no?
Pero es de Sevilla.
Sí, sí.
Bueno, mejor dicho, no es de Sevilla, vive en Sevilla. Lo que sus raíces de Guadalajara y hasta mucho tiempo, lo que pasa es que, bueno, ya es de Sevilla, como es natural. Sí, sí. Entonces ya hay carteles...
Como es bueno, ya lo han hecho sevillano, aunque sea nacido en Sevilla, que lo es.
Bueno, se supone y está claro, ¿no? Ya tenemos tres toreros en Sevilla. Quiero decirte que jamás voy a negar que tiene una calidad excepcional, ¿no? Pero que evidentemente el año pasado tornó en Linares y dos más, y ya este año en todos los carteles. Claro, yo estoy pensando en otros toreros que han hecho mérito y no se les pone.
Claro.
Pero Esteban, yo me refería también, y quiero hacer hincapié en eso, que antes de la pandemia ya Juan Ortega me consta que era torero del gusto de la afición de Madrid, del gusto de la afición exigente de Madrid, del sector duro de Madrid.
Bueno, y él también ha dado un salto, ¿no? Un cambio de apoderamiento, ¿no? Ya está un poquito mejor llevado, digamos, en la élite del sistema, ¿no?
Se nota, ¿no? Pues ya está.
Es que el sistema es el sistema.
Es el sistema, ¿no? Sí, que lleva quien lleva otro.
En el equipo de apoderamiento hay que tener un empresario, o sea, un apoderado que te ponga en carteles, que te lleve bien la carrera, que te gestione bien los contratos, y hay que llevar lo que él tiene y ha tenido hasta ahora, Pepe Luis Vargas, que lo enseña a torear y a estar en la plaza. Lo enseña o lo pule, porque ya él tiene su base, su conocimiento, pero le pule la forma. Y por otro lado está el tema contratación.
Y que está en manos de Curro Vázquez, ¿no?
¿Era? Sí, ya está, me digáis más, ya está todo obligado.
Un equipo perfecto, una persona que te va a dar contrato y otra que te va a ir puliendo cada vez más la mejora de tu crecimiento como torero.
Hay que torear en la plaza y hay que torear los despachos, está claro. Si falla uno, no tienes nada que hacer. Pero te digo yo que yo, hombre, Ortega está claro lo que hay, ¿no? Pero que hay otros toreros que también... Y que sí, que hay en esta vida, tú sabes que hay aficionados que te dicen de todo.
Bueno, el festejo este también tuvo muchos chares de audiencia, ¿no? También otra vez los espectadores volcados en televisión. Nos estamos haciendo un poquito taurinos televisivos, ¿no? Con esto de no, a mí me gusta ir a la plaza, que se ve más detalle y todo, ¿no? Y no te influye el comentarista, ¿no?
Todo tipo de espectáculo, yo pienso, fútbol, baloncesto, toro, teatro, todo. Todo lo que tú vivas de cerca físicamente, indudablemente es mucho más intenso. Independientemente de la calidad del espectáculo, pero es más intenso si tú estás allí y lo estás palpando de cerca. Claro. Y ahora mismo las condiciones no permiten otra cosa, pero...
El fútbol, ¿no, Juan? El fútbol no es lo mismo verlo en fútbol, ¿no? Que ir al colombino y...
No tiene nada, ¿no?, que ver, ¿no?
No tiene nada que ver, no. Tiene nada que ver. Y el baloncesto,
y
¿eh?
Está en el ambiente.
El ambientazo que tiene el baloncesto ahí en la cancha, el sonido, la...
No tiene nada que ver a vivirlo in situ ahí con el ambiente, es... los sonidos, es...
Porque no solamente ves lo que te pone la cámara, ves todo lo que tiene, claro, alrededor, ¿no?
Te puedes fiar lo que tú quieras.
Exactamente.
La cámara te enseña lo que está enfocando, te pierdes el resto del entorno.
Y el esfuerzo que hacen los demás jugadores por controlar a uno y a otro. Eso se ve en directo, y es emocionante.
Eso pasa en todo tipo de espectáculos, el directo, el vivo,
lo que... Pero te digo, pero que estamos forjando, en cierto modo, un espectador, un aficionado.
A la tele,
que varía no, mucho,
que
¿no?
Que no es lo mismo.
Claro, claro.
Yo empecé así, como aficionado. Yo tardé varios años en ver una corrida en vivo, cuando mis primeras corridas eran en televisión, y viendo y escuchando
ya,
y
pero aprendiendo. Bueno, ya tiene un nivel, tiene muchos kilómetros, muchos, le decía a Esteban, ¿no?, que te influye negativamente en los comentaristas, ¿no?
Bueno, yo es que a ver...
En el análisis de lo que está sucediendo.
Cuando tú ya tienes tus propios criterios, tú puedes oír lo que dice el comentarista, pero tú también estás viendo lo que está ocurriendo en la plaza, y lo que diga el comentarista te influye o no. Tú tienes ya tu propio filtro, tu propia forma de ver los toros, que cada uno tenemos la nuestra, y ahí ya...
Mira, el público de los toros es un público mayor, y está acostumbrado normalmente a ir a la plaza de toros de su ciudad. Entonces, claro, se ha ido teniendo las nuevas tecnologías, televisión y todo esto, Leo, y tiene una parte buena. Por ejemplo, cuando tú vas a ver los toros a la peña, ya no eres tú solo viendo los toros, ya al menos hay cuatro personas, bueno, no estamos hablando de 20 o 30, pues no se puede, ¿no? Hay cuatro personas y cada uno está dando un matiz, está viendo los toros en conjunto, que también tiene su parte importante. Pero es que los medios visuales hoy, mira lo que pasa con la Liga Europea, ¿no? Así que la televisión es la que manda hoy.
Ahora que has hecho mención a la Peña Tendido 12, la que nosotros solemos ir de vez en cuando a ver los festejos,
sí.
El otro día tuvieron la grata visita del maestro Espartaco para ver los festejos, y sí que echaron un rato extraordinario.
Con cierta frecuencia se deja ver por ahí.
A ver, eso no lo puedes tú lograr.
Yo acompañado del ganadero Marcelino Acosta, claro, que es su amigo, ¿no? Claro. Y es verdad que a él le gusta mucho ese templo de la tauromaquia, que devuelva ahí esa cuevecita tan taurina, ¿no?
Es lo que te estaba comentando, que cuando tú ves los toros, tú en tu casa solo, en un sofá allí, yo qué sé, aquello es lo más soso del mundo, no hay otra cosa, pero qué va a hacer, ¿no? Ahora tú vas a una peña, con la distancia, con todo esto, lo que sea, y no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Desgraciadamente tengo que ver lo que quiere el regidor. Está claro, no puedo ver otra cosa. Tú en directo miras una cosa, ves otra. Tienes una variedad que tú eliges lo que tú quieres ver. Y no te digo nada, lo que es vivirlo. Todos sabes que se han vivido desde por la mañana, por la tarde, por la noche. La televisión te pone 10 minutos antes, media hora antes, y ya está. Que es totalmente distinto, pero tenemos que adaptarnos. Sí, no hay otra cosa, ¿no?
El entorno, verdad, sí, te hace disfrutar más, ¿no?
Eso no tiene nombre, pero bueno, como tenemos lo que tenemos.
Ese es uno de los rincones preferidos también de Juan, después de las retransmisiones de las colombinas, ¿no? Acercarse a la peña y echar allí ratito a la peña es un deleite, ¿no?
Y probar, en fin, se imagina uno, ¿no?
Exactamente, ¿no? Son momentos de ir al estadio, de hablar con la gente, los aficionados, después cuando sale, ¿no?, la opinión, el encontrarte ese ambiente, ¿no?, bueno o malo, ¿no?, de protesta o de alegría. Eso hay que vivirlo in situ, ¿no? Pero bueno, no hay más remedio, pues por la tele.
Esa es la salsa, ¿no? El fútbol, cuando has perdido, el árbitro tiene la culpa. Y los toros, pues dos orejas no, porque si yo soy el otro torero, le han robado una oreja y me decía dos y le han dado una, en fin. Esa es la salsa. Así que,
no sé si entre tus notas aquí que destacar algo, quería tener referencia a las imágenes que nos llegaron ayer de la inauguración de la Plaza de Tientes de Murteira, ¿no?
Ah, bueno.
Con la participación de David Miranda, con unas fotos excepcionales, ¿no? De una calidad tremenda, del animal embebido en la muleta planchada, vamos, que de verdad una gozada ver al torero David de Miranda en el buen momento que está gozando ahora mismo, ¿no?
Es que ayer fue una cosa no normal, que se inauguraba la Plaza de Tientes. Entonces fueron invitados del ganadero, el cura párroco del pueblo, porque es que claro, tú ves un párroco en medio de la plaza bendiciendo, te quedas como diciendo, espérate, ¿en qué siglo estoy? No sé. Y claro, y después fue Ruiz Miguel, fue el CID.
Luis Miguel, que celebraba los 50 años del rabo en Sevilla.
Ojalá
se ha vuelto a cortar otro, ojo al dato.
Sí, y bueno, y él se ha encargado de repetirlo 200 millones de veces. Bueno, y David, ¿no? Y David. Y el Cookie de Utrera, para que también.
Cookie de Utrera, sí.
Cookie de Utrera también, ¿no?
Uceda Leal, ¿no? Creo incluso.
Ahí no lo he...
Sí, creo que Uceda también.
No sé, puede ser. Había 5 o 6, ¿no? Y bueno, claro, la verdad, una maravilla, un encanto ir a esa ganadería y hablar con ese hombre. A ver si un día lo podíamos enganchar, porque ese hombre sabe, bueno, sabe, y tiene su buena retranca y un tío muy, muy, muy preparado.
Claro, nos alegramos de que,
por supuesto,
de que David vaya prosperando, ¿no? Que se ve cada vez mejor, ¿no?
Sí, bueno, y 10 Murteira, que Murteira no son tontos.
Ayer estuve viendo un reportaje de Toros para Todos, ¿no? Que cuando se indulta un toro, bueno, que lo corrió, creo que ocurrió una maestranza o algo así, ¿no?
Sí, era Copa Diezmo, fue el aniversario de Copa Diezmo.
Y cuando llega de nuevo a la finca, ¿no? Sí. Y lo cuida, lo... dice que lo cuidaban las heridas con mermelada y o algo así.
Sí, puede ser. De
miel,
hecho,
miel, es, creo que fue miel.
O miel.
Eso se usa en heridas humanas también, azúcar.
Con miel, azúcar. Sí,
en determinadas condiciones se puede utilizar como... como
y hierba buena o algo.
Favorecedor de la cicatrización, sí.
Y después como se veía como le echaban las vaquillas, iba a poner
ya, bueno,
la vida que ya tiene por delante.
Qué suerte, ¿no?
Ya le quisiéramos, ¿no? Más de uno
con un marajá, ¿no? Qué suerte.
En el campo está, hace una semana lo he visto en el campo, está ya el tío con su risito, ya abuelito, no sé si lo han vacunado hoy,
él no sabrá ni lo que le habrá ocurrido.
Tiene ya 10 años, 11 años.
Tiene 9 años porque ha hecho 5 años del indulto. Sí. Tendrá 9.
La 9 está a punto, bueno, la comunión lo va a hacer por 9 años.
Podría haber sido ideado como cinqueño, no recuerdo bien la fecha. Pero
4 y pico tenía.
Yo creo que no era cinqueño, así no, que tiene no, entre 9 no. Sí. Años largo quizá, por ahí andará.
Hemos podido disfrutar de este toro, digamos, del más importante que quizá hayamos visto, ¿no? En la plaza, ¿no? Por su comportamiento, su bravura,
hombre,
excepcional, ¿no?
Por el sitio que era Sevilla, por...
Para mí, sin duda, de el mejor toro que recuerdo en mucho tiempo.
Bueno, y después de tantos años, ¿ha dado algún toro, algún hijo de...?
No,
todavía no se sabe eso.
Hace poco, no, quizá un par de meses o por ahí, recuerdo una foto de Manolo Escribano tentando ya una hija herala de Cobra Diezmo.
Claro.
Y había... publicaban una foto de la hija en el tentadero y una foto del padre embistiendo, y eran dos gotas de agua.
De otros toros que se han indultado, por ejemplo, de Sevilla, los hijos no salen como el padre.
No.
De eso que se le quita una cabeza, que esto no es una fotocopia. En tipo, en aspectos, sí, pero no. Cruyff me cayó uno, y el hijo de Cruyff no era Cruyff.
Entonces, ¿por qué siguen con lo típico, no?
Se supone que el padre, habiendo sido tan bueno, si tiene 30 hijos, se le espera un porcentaje de esos 30 hijos con un nivel de calidad.
Claro, pero...
Si no igual, sí.
Pero depende de la madre.
A lo mejor...
Si tiene 20 hijos, son de 20 madres distintas.
Hay que coincidir madre y padre, ¿no?
Claro, la alquimia de la bravura es muy difícil, ¿no?
Claro. Primero, tiene que ver que el animal viva. Segundo, que padre, quiere decir que hay otros que no sirven. Tercero, que después los productos que van saliendo, hay veces que sementales están cargados, ¿eh? ¡Ojo! Después te puede salir un toro normalote que tú tengas en el campo y te sirve de semental, y el que... Porque hay un padre de Cobra Diezmo, ¿no? ¿Quién es el padre de Cobra Diezmo? ¿Quién es el abuelo de Cobra Diezmo? Y nadie se acuerda. Ha pasado en pena y gloria. Y ha salido este. En la línea.
Sí, hay que ver la reata, sabía, ¿no? Hay que ver
la reata, porque esta es la buena. No significa que el hijo de este va a ser igual.
¿Hay algún toro que se haya indultado y que haya muerto al final cuando llega a la finca o algo por la herida?
Arrojado, por ejemplo, el que indultó Manzanar en 2011 en Sevilla, de Cubillo.
Sí.
Hay mucho, ¿no?
Murió, no sé si unos meses después de una pelea, una cornada, no sé qué.
Sí,
se le ocurrió.
Sí, me cagó.
Normalmente viene muy débil y entonces no se le pone con los otros toros, se le pone eso aparte. Cuando ya se ha recuperado el animal, los demás hermanos lo rechazan. Cuando llega uno allí, ¿este quién es? ¿En casa aquí? ¿Este es el chulito que viene aquí? Entonces normalmente hay que tener un tiempo apartado. Hay que hermanarlo, se hermana con animales más chicos, que él pueda sentirse...
Después de todo lo que pasó, se ve mejor, más valiente, ¿no?, a la hora de atacar a los demás o algo, ¿no?
Cada animal es como es. Normalmente, si tú quieres, porque ha habido ganaderos que no lo han querido, que te lo han indultado en la plaza de un pueblo o lo que sea, el triunfo, pero después no lo quieres tú en reata, porque esa reata que tiene no es buena.
Y a lo mejor le echa 10 vacas un poco por justificar expediente, pero no confía en él.
Exactamente, no...
Como decía Cuadri, ¿no? Se lleva toda la vida un honesto y no aprende, ¿no?
Claro, porque 2 más 2 es 6.
Claro. También mucha cuestión de suerte también.
Depende de muchos factores, ¿no? Cuadri lo explica muchas veces que
pero
no...
Pero por si acaso,
Que depende el clima que haya ese día, el viento que sopla, el que no sopla, si la vaca está en celo, si no está en celo, etcétera.
Sí, es muy complejo.
Son muchos factores, ¿no?
Bueno, vámonos con el borcín, ¿no?, de las novilladas.
Bueno, de la fundación, ahora que pasamos a las novilladas con caballo. Vamos a ver, entre ayer y antes de ayer, está la cosa calentita y cada día van saliendo. Todavía no hay sitio, todavía prácticamente no hay casi nada organizado, solamente que este año han recibido una avalancha de peticiones. Pensaban hacer 10 y 10 y han tenido que meter 12 y 12. Van a hacer dos bolsines primero, clasificados por los que 12, digamos, para los que tienen menos de 3 años con picadores. Un año o dos, lo que sea, que son los nombres que quizás a lo mejor recordamos más, ¿no? Y después otro segundo bolsín, que serían para los que llevan más de 3 años con picadores. Yo estaba revisando nuevos todos, hay algunos con 6, 7, 8 años de...
¿no? Sí, las carreras se alargan mucho hoy en día.
De una pregunta, de esto, Esteban, dime. ¿Va por tiempo, no por número de festejos ya toreados?
No.
¿Por tiempo?
No, los que tienen más... No, por tiempo de...
¿De carrera?
Entonces, de ese primer bolsín, que no se sabe dónde se va a hacer todavía, salen dos. Que de 12-2, tela. Y el segundo bolsín de 12-2, tela. Después hay cinco más que son, pone por mérito a intercambio con otras federaciones,
escuelas
y jaleo de estas. Un compromiso que tengan ahí para que los nuestros vayan a otro sitio. Y de ahí saldrían 9. Con lo cual, pues tendríamos algo parecido al año pasado. Que en vez de tener 4 o 5 festejos, querían alargarlo a 6-7. Eso está todavía en el aire. Lo que sí están claros son los nombres de los 12 del bolsín 1 y los 12 del bolsín 2.
Mi amigo Juan Esteban, el Triguero, que dice que UCD Leal no estuvo en Muteira y el que estuvo fue Víctor Méndez.
Vale, pues está
por acá, claro, un poquito.
Estupendo, yo que no me fijé en detalle.
De todas maneras, me alegra de que me escriba un WhatsApp sin los saludos por la radio.
Perfecto.
Un abrazo, Juan.
Bueno, pues lo que te estaba comentando, ¿no? Y de los de bolsín, del bolsín 1, vamos a ver. Mira, hay 2 de Córdoba, 3 de Jaén, 1 de Málaga, 3 de Cádiz, 3 de Sevilla. Dani de la Fuente, que te suena, ¿verdad?
Sí,
de Sevilla. Yo conozco a Cristian Parejo, que es el chico este de Chiclana, que está con la escuela de Besier. Y los demás, pues, son Miguel de Gerena, conocido así, Solán Calmé Solaito, que este lo tiene el maestro Ruiz Miguel allí en los barrios, Rocío Romero de Córdoba y Pedro Gallego de Baeza, Juan Mola del Puerto.
¿El Melli anda por ahí también?
No.
¿En otro grupo? No.
No. Y en el bolsín 2 ya hay nombre un poquito más de...
Claro, con más conocido.
Más conocido porque a mí lo llevan más años, ¿no? Habla de Loirar Hilario, que es de San Lucas, pero está en la escuela de Jerez. Kevin de Luis, que es la escuela de Cama. Ignacio Bomati de Jerez.
De Bollullo de la Habitación, es Kevin de Luis. Interesante.
Hombre, Juan Pedro García Calerito, Espartina, escuela de Sevilla. Cristóbal Reyes de Jerez, Rafael Reyes de Córdoba, Fernando Navarro de Espartinas también, Aquilino Girón de Granada. De los de 3 años, hay 1 de Córdoba, 2 de Granada, 3 de Málaga, 3 de Cádiz y 3 de Sevilla.
A Fernando Navarro lo vi también en el debut con picador en Espartinas.
Con lo cual quedan Huelva y Almería sin ningún representante de los bolsines.
De momento,
de los bolsines.
Ver, la invitación,
los,
¿no?,
5 por mérito, que a mí yo tengo la gran duda que es eso de mérito.
Sí, que Torreón Niebla, que es un festival.
Sí, sí.
Estuvo muy bien.
Y es interesante, yo lo he visto un par de novilladas, claro. Aquella y otra más, y creo que tiene algunas condiciones.
Pero no quería terminar, ¿no?
Lo que no tiene es nombre de torero, pero bueno, eso es tiene arreglo.
El nombre moderno, de los niños modernos. El tema de la rejoneadora.
Bueno,
este episodio lamentable, ¿no? Que al final del festejo,
que,
¿no?
Bueno, ella pues aprovechó que le ponían el micrófono, como se le pone a todos los toreros cuando terminan su faena y matan su toro y demás. Y bueno, no sé a cuento de qué... esgrimió allí unas declaraciones acusando a Rafael Peralta, en este caso, que es comentarista, como sabéis, de las corridas de rejones de Canal Toro, acusándolo un poco de que tiene un poco de persecución con ella, que no le valora su trabajo, su esfuerzo y tal. Incluso aludía a una palabra que es la misoginia, que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es algo así como el odio a la mujer. No vi la corrida, sí he visto a Lea torear varias veces, no en esta ocasión, pero sí la he visto varias veces, y sé cómo torea y sé lo que da, pero sí conozco a Rafael Peralta Revuelta, sí tengo creo que el privilegio de conocerlo de cerca, en mucho tiempo de trato además, y me cuesta una barbaridad creer, vamos, me niego a creer que tenga ningún componente de algún odio personal con ella ni nada parecido. Así que desde aquí...
No, y además se crió con él, vamos a ver, rejonador en su casa, ¿no?
Ella se vino sin ser nadie y sin que nadie la conociera, se vino, se metió en su casa.
Desde Francia, ¿no?
Se metió en su casa. Ha utilizado caballos de la familia, las instalaciones, la casa, claro. Ha vivido allí. Hasta hace nada y menos, verás.
No, lo que es lamentable es que no...
Utilizando
que no,
toda la infraestructura.
En un momento de una transmisión en abierto haga estas declaraciones, ¿no?
Y porque le haya hecho una crítica a alguna faena o haya dicho que dos orejas eran excesivas, que no ha dicho tampoco ninguna otra cosa ofensiva ni nada parecido, y esta mujer salga por petenera. Hay un dato por ahí que yo creo que es un poco significativo. Parece ser que tiene a punto de publicar en la revista Hola, no sé si una entrevista, un artículo o tal, y bueno, yo pienso que a lo mejor la muchacha lo que ha querido es, voy a lanzar aquí un bombazo de polémica para elevar las ventas de la revista. Por ejemplo, entre otras cosas que se me ocurren. Rafael Peralta, sí te digo yo que es persona que se viste por los pies, y con eso creo que está dicho todo.
Bueno, pues nada, esperemos noticias de la semana que viene de estas reuniones.
Mi opinión de esto es un tema muy personal. Sí, claro. Ellos dos se han criado juntos.
Desagradable.
Se han criado juntos los dos. Y ahí tiene que haber un tema entre ellos dos. Pero está claro. Ellos sabrán lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Yo escucho solamente una parte. El parte que ella ha escrito hoy, que ella ha mandado un comunicado a la prensa. De él no sé nada, pero es un tema personal de ellos. Yo, sí. Cualquiera sabe. Se han criado juntos y son casi de la misma edad. Cualquiera sabe.
Y hay algo tampoco en la manera de airearlo.
Bueno, señores, bueno, se nos acaba el tiempo. Don Juan Infante, muchísimas gracias una vez más.
Vosotros, como siempre.
Esteban, el lunes, bueno,
El lunes estaremos aquí. A ver si venimos más contentos.
No, antes estaremos con el rec. El domingo.
El domingo a las 11:30.
Gracias por todo, Juan Antonio también.
Bueno, Yecla, disfrutando.
Venga,
que la tierra del vino.
El lunes que viene, que el Dios reparta suerte. Reparta suerte.
Tierra del vino y de los muebles.
¿El último? De los zapatos, ¿no? También los zapatos llenos.
Ahí es vino y mueble.
De harinazo.
Venga.